Durante la transición normal a la vida extrauterina, la concentración de glucosa en sangre en el recién nacido a término sano cae durante las dos primeras horas después del parto, alcanzando un nadir fisiológico que generalmente no es inferior a 40 mg de decilitro. Es importante diferenciar esta respuesta fisiológica de transición normal de los trastornos que provocan hipoglucemia persistente o recurrente, que si no se tratan pueden dar lugar a secuencias neurológicas o de desarrollo. El principal problema a la hora de manejar la hipoglucemia del recién nacido es que no se ha establecido una concentración numérica precisa de glucosa en sangre y/o la duración de la hipoglucemia que predigan con precisión un resultado deficiente del desarrollo neurológico. Tampoco hay datos de que cualquier estrategia de manejo basada en el umbral de glucosa en sangre sea superior a otra en la prevención del riesgo neurológico a largo plazo. Un estudio reciente publicado en 2020 que compara el manejo de la hipoglucemia estableciendo el umbral tradicional de 45 mg de decilitro con un nuevo umbral de 35 mg de decilitro para iniciar tratamiento no ha conseguido encontrar diferencias en el desarrollo neurológico ni motor por el momento a los 18 meses de vida. No está indicada la determinación rutinaria de glucemia en el recién nacido sano en ningún momento, salvo que presente clínica compatible o se incluya entre recién nacidos de riesgo. Se consideran pacientes de riesgo cuando hay problemas relacionados con la madre, se considera de riesgo los hijos de madre diabética pregestacional o gestacional, o que hayan recibido tratamiento durante la gestación con determinados fármacos como propranolol, terbutalina o hipoglucemiantes orales, cuando hay problemas relacionados con el crecimiento fetal, recién nacidos de bajo peso para su edad gestacional, ya sea por ser pequeños o por haber presentado un retraso en el crecimiento intrauterino, recién nacidos grandes para su edad gestacional o recién nacidos prematuros. Y también pueden presentar hipoglucemias otros recién nacidos como determinadas patologías como la encefalopatía hipoxoisquémica, hipotermia, sepsis, shock, isoinmunización, policitemia, alteraciones de la línea media, etc. Se iniciarán los controles a las dos horas de vida, nunca antes, en recién nacidos asintomáticos, ya que son esperables niveles fisiológicamente bajos y caeríamos en el sobrediagnóstico y la sobreintervención. Posteriormente se realizarán controles cada 3-6 horas antes de las tomas. Se recomienda mantener dichos controles las primeras 12 horas de vida en recién nacidos grandes para la edad gestacional y en hijos de madre diabética, y hasta las 24 o 36 horas de vida en los recién nacidos con retraso del crecimiento intrauterino, pequeños o prematuros. En general, la recomendación es mantener niveles de glucemia superiores a 45 mg de decilitro, aunque actualmente se está estudiando la posibilidad de aceptar cifras más bajas. El amamantamiento temprano y exclusivo satisface las necesidades nutricionales y metabólicas de los bebés sanos nacidos a término. Es importante el inicio precoz y exclusivo de la lactancia materna, fomentando el método piel con piel inmediato e ininterrumpido, que además ayudará a mantener la temperatura y a favorecer el establecimiento de la lactancia. Las tomas deben ser frecuentes, asegurando al menos 10-12 tomas en los primeros días de vida, y en caso de presentar factores de riesgo para la hipoglucemia y precisar controles, se realizarán encima de la madre, sin necesidad de separación entre la madre y el bebé. No está justificada la suplementación preventiva en recién nacidos de riesgo, en ninguna de sus formas. En caso de presentar una determinación baja de glucemia, se recomendará el aumento de frecuencia de las tomas cada 1 o 2 horas máximo. En caso de no ser posible o no ser suficiente, se recomienda alimentar con 1 a 3 mililitros kilo, con un máximo de 5 mililitros kilo, con leche materna extraída o fórmula si no se dispone de leche materna. No es adecuado administrar suero glucosado, práctica habitual en el pasado, debido a la cantidad insuficiente de energía que aporta y a su falta de proteínas, además de suponer un riesgo para el mantenimiento de la lactancia, ya que puede disminuir la ingesta. No se debe alimentar a la fuerza. Si el bebé está simplemente agotado y no realiza una buena ingesta, se puede valorar iniciar la administración nasogástrica con leche materna, pero observando atentamente los signos de intolerancia. En caso de persistir niveles bajos de glucemia, se iniciará la terapia intravenosa, pudiendo seguir con la lactancia materna a demanda, en cualquier caso. En recién nacidos con signos clínicos o con valores de glucosa en plasma inferiores a 25 mg de decilitro, se iniciará la administración intravenosa de solución de glucosa al 10%, inicialmente con un bolo de 2 ml por kilo y siguiendo con la perfusión endovenosa continua. Se ajustará el ritmo intravenoso según niveles de glucosa en sangre y se instará a la madre a ofrecer el pecho con frecuencia, a pesar de la terapia. se debe tranquilizar explícitamente a las madres, asegurándoles que su leche no tiene nada malo y que la necesidad de suplementación suele ser siempre temporal. Es importante que la madre se extraiga leche para poder administrarla al bebé en caso de ser necesario, ya que ayuda a la madre a confiar en su capacidad de alimentar al bebé y ayuda al establecimiento de la lactancia. En madres con diabetes gestacional o con diabetes tipo 1 susceptibles de tener hijos con riesgo de hipoglucemia, se puede recomendar la extracción prenatal de calostro a partir de las 36 semanas de gestación, una o dos veces al día, siempre y cuando la estimulación no genere contracciones.